A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Yo no sé si nuestra audiencia recuerda que cuando se construyó el condominio de lujo Riñimapu, ahí en el borde del lago Riñihue, la verdad es que generó un conjunto de acciones en rechazo al mismo, entre otros por parte de comunidades mapuche. Son varias las razones, porque se trata de lugares sagrados. La administración del condominio llegó incluso a contratar matones armados a pretexto de enfrentar esta situación, pero hablaban de jardineros, no de matones armados. Bueno, llegado el momento, dispararon. Acompáñanos. Estamos junto a Denise Obrecht, ella es madre de Emilia Bau, quien también formó parte de quienes lucharon porque no se instalara dicho condominio en el borde del lago Riñihue. Denise, tenga usted la bienvenida aquí al Foro Ciudadano.
Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que sea un aporte el hecho de que pueda hablar sobre mi hija, Emilia Bau, porque mucha gente realmente no conoce este caso y le agradezco mucho a ustedes como radio, como emisora, que lo estén tomando y de alguna manera en realidad nos demos cuenta que las cosas no funcionan como creemos en este país.
Ya hablaremos del juicio que hubo, ¿no?, en torno al caso, pero antes nos queremos referir a los hechos. Yo entiendo que en Panguipulli, el 16 de febrero, el fatídico 16 de febrero del año 2021, su hija, mujer transexual, fue asesinada por trabajadores del condominio. Cuéntenos del lugar de ella, de su hija, en esta lucha por la defensa del territorio.
Emilia siempre estuvo conectada a varias luchas, entre ellos, obviamente, que el territorio, que no devastaran, no contaminaran el agua, también la defensa de los animales, que para él yo creo que fue una de las cosas desde más chiquita que empezó a tenerlo, pero algo así como muy desde los sentimientos. Y bueno, y se fue involucrando cuando se fue a vivir a Valdivia, conociendo a muchas mujeres mapuches, conversando con ellas, le gustaba mucho conversar con las más viejitas, con las ñañitas, y de ahí yo creo que fue sacando tanto aprendizaje y aparte de eso el compromiso porque no le gustaba que se contaminara el agua, si donde vivía finalmente hizo un baño seco y siempre estaba pendiente de todas esas cosas. Y claro, obviamente también siempre está buscando información de que quienes están haciendo daño a la tierra, de la IRSA,
el TPP-11, claro.
Antes de que uno lo conociera, ya me estaba hablando de eso y buscando información.
Claro. Bueno. Cuénteme, se habla del legado de su hija, Emilia Bau, que se vincula a las nuevas formas en que los territorios y las comunidades están resistiendo la desintegración comunitaria, ejercida, se habla, por nuevas formas de colonialismo en Chile, como ella señalaba. Ese era el lenguaje que su hija usaba y que usted le tocó escucharlo, tal vez compartirlo, porque cuando se habla de este tipo de situaciones, no se suele hablar de nuevas formas de colonialismo en nuestro país, pero la verdad es que uno se queda pensando, y sí, eso es. ¿Solía conversar estos temas ella con usted? Porque es un lenguaje relativamente nuevo, por así decirlo.
Sí. En realidad, nosotras más era lo concreto de acompañarla a distintos lugares, que a lo mejor tanto la teoría la dejaba un poquito, a lo mejor, de lado conmigo, pero hacía cosas concretas, como como yo estuve con la Emilia, por ejemplo, ese año 2021, en enero, en este loft.
Ah.
Y claro, y de alguna manera me doy cuenta con cuando uno, bueno, con las cosas que han ido pasando y todo, que realmente estar en un loft a lo mejor no es lo que uno imagina, pero lo que yo vi fueron, lo que yo puedo decir de mi experiencia, es que vi personas que eran realmente pacíficas, que estaban como en búsqueda. Bau en realidad le estaba acompañando a este loft, también mostrando en la práctica, a lo mejor no con palabras, no con discursos, pero con hechos, de que había que poner en práctica la ceremonia. Por ejemplo, se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a hacer yiyipun, y también allá quiso que hicieran un baño seco para que no contaminar el agua del lago. Le enseñó Mapuzungún, que había aprendido sola, la verdad. Le estaba así transmitiendo a los chicos, a las personas de allá, que no, a pesar de ser personas mapuches de sangre, de apellido, son personas que, claro, vivieron la vida como casi todo el mundo, y no estaban dentro de esa ancestralidad.
Disculpe, su hija vivía en un loft, dice usted. Yo entiendo por loft un lugar donde vive una comunidad mapuche. ¿Estoy entendiendo bien?
Sí, pero o sea, estaba comenzando a vivir allá porque vivió siempre, casi todos los años que estuvo en el sur, en Valdivia. Pero se había ido ya de diciembre del 2020. Se había ido a presentar con unos otros amigos para apoyar el loft, porque este loft está en recuperación de tierras ancestrales, tierras que en algún momento habían sido usurpadas a su familia.
Ya.
Entonces estaban recuperando, y justamente en el lugar en que estaban, este loft tiene de vecino, digamos, a la mano derecha al condominio Riñimapu, y al otro lado, digamos, al lado izquierdo, me da la impresión que un fondo, algo así, que los cercos llegaban, incluso está dentro del agua y con corriente, porque se veían muchas vacas y qué sé yo, y bueno, todos tenían cercado esas playas. Por lo tanto, los chicos que estaban apoyando a este loft, entre ellos Emilia, sacaron los cercos del espacio para que la gente tuviera acceso a las playas, porque eso estaba totalmente cerrado, y como le digo, incluso en uno de los lados con corriente.
Claro, tanto se habla de que en Chile el acceso a las playas es público, sin embargo, día tras día siempre nos vamos enterando de algunas iniciativas privadas que, desobedeciendo esta ley en todo el país, insisten en privatizar esas playas. Entonces, ¿y este loft del cual usted me habla existía hace mucho tiempo, o digamos desde siempre tal vez, o es algo nuevo?
Que conocí, con lo que vi ese tiempo, este enero y algo de febrero, era un loft nuevo, recuperación, porque ahí vivía un cura.
¿Ya?
Lo que yo escuché nomás, o sea, no tengo tanto antecedente nazi, habían como, eran 11 cabañas que estaban totalmente abandonadas, o sea, totalmente, eran muy bonitas, de buena estructura y todo, pero totalmente abandonadas, llenos de fecas de ratón y cosas así. Hubo que ir limpiando porque empezó a llegar gente a apoyar este loft, que eran tierras pertenecientes a la familia Chiu Chiu, Manquel, La persona que vivía ahí entendió y permitió, no, o sea, no puso resistencia.
Lo que quiero entender es la presencia, lo que quiero entender es Denise Obrecht, usted que es madre de Emilia Bau, quien fue asesinada, ¿no es cierto?, en ese fatídico 16 de febrero del año 2021. Lo que quiero entender es la presencia mapuche en ese loft que usted me señala, que es por el cual su hija se vincula y se suma a la defensa de ese territorio. Pero lo que quiero entender es la presencia mapuche ahí.
Es que la presencia mapuche ahí es de la familia, estas familias que están recuperando los territorios de su familia, de sus ancestros. De sus ancestros. Porque ellos también han recuperado otras tierras a través de, no sé, de estos programas que devuelven cierta cantidad de tierras, pero sí, no todas, sí. Las que eran ancestrales de estas familias.
Pero cuando su hija se vincula a la defensa de este territorio, lo hace, me imagino, en alianza con organizaciones mapuches, porque por algo se habla de un loft. Yo entiendo por loft un espacio donde hay una comunidad instalada.
Un loft, a lo mejor, bueno, así le llamaban loft, pero había una comunidad mapuche. Pero no era tan inmensa comunidad y no era una comunidad con mucha gente. Sí, y en realidad quien estaba ahí era la familia Manquel y Tiutiu, y no estaban tampoco ahí habitando tantos de ellos, algunos. Y un grupo ni tan grande, pequeño, de jóvenes apoyando. Y visitaba mucho, sí, recibía muchas visitas de personas, de otras personas mapuche. Entonces era como un inicio de recuperación de estas tierras, de estas familias.
Claro, y me puedo imaginar que el condominio que se instaló, ¿no es cierto?, ahí en la frontera, en el límite con este territorio, claro, empezó a ver con malos ojos, por así decirlo, este movimiento que se estaba dando en la tierra vecina. Entiendo que este condominio lo que hizo fue contratar aparentemente jardineros, como ellos les llamaban. Sin embargo, de jardineros nada, al parecer eran matones armados, como para enfrentar esta situación y... ¿Perdón?
Sí, sí, justamente este condominio obviamente que no ve con buenas caras, porque comenzaron a permitir que la gente empezara a llegar a las playas. Y las playas, como bien usted dice, se supone que todos tenemos derecho. Claro. El lugar es realmente maravilloso, es un lugar así, se lo digo así, la verdad, lo que me pasó cuando yo llegué a ese lugar, acompañando a Emilia, quedé muy sorprendida, porque incluso le dije, uy, esto es tan hermoso que me recuerda a esas imágenes que ponen algunos libros religiosos, qué sé yo, como del Edén. Es que es un lugar realmente que a uno le conmueve. Entonces...
Claro, y ahí mismo se instala este condominio de lujo, Riñamapu, ahí en el borde del lago Riñihue. Claro, esa descripción que usted hace, me puedo imaginar que es la que prevaleció, esa belleza natural, ¿no es cierto?, para la construcción de este condominio de lujo, Riñamapu, ahí en el borde del lago Riñihue, sin tener mayor diálogo con las comunidades mapuche que reclaman esos territorios. Y entonces, claro, entiendo que esta gente lo que hace, la del condominio, finalmente, es contratar una suerte de matones, sobre texto que eran jardineros, con el objeto de enfrentar cualquier manifestación que hubiese de parte de sus comillas vecinos. Por eso que entiendo que en todo este proceso, quienes apoyan su lucha porque se haga justicia con su hija Emilia Bau, que fue asesinada en ese contexto, también hablan de sicariato inmobiliario, porque recordemos que la bala que mató a su hija Emilia Bau no fue una bala loca, hasta donde entiendo, sino una que se dirigió directamente a ella.
Así es. Cuando yo estuve acompañando a Emilia, había un equipo como de guardia de seguridad, pero todos con traje, contratados, qué sé yo, como los que uno ve, qué sé yo, en el supermercado o algo así.
Ya.
Y nosotras con Emilia sí partimos a Valdivia porque yo ya tenía que regresar. Yo soy profesora, en ese momento estaba trabajando aún. Y entonces nos fuimos a Valdivia.
Ya.
Y Emilia se fue de ahí a Vilcún porque tenía, bueno, siempre fue muy alérgica. Tenía una alérgica que si necesitaba medicamento, algo que le ayudara, no, era algo así como complicado, que si hacía ejercicio y había comido harina, le podía dar un ataque anafiláctico y era complicado eso.
Claro, claro.
Entonces buscaba un, y también andaba en búsqueda de raíces mapuches, es decir, que en realidad tenía raíces mapuches, entonces estaba allá en Vilcún. Y en ese intertanto, esta gente del condominio contrató personas de Lota, de 170 kilómetros de distancia. Nadie contrata jardinero que viva no sé cuántas ciudades lejanas, ¿no es cierto? Sí. O sea, esto fue buscado con pinzas, estos tipos. Esas cosas no se hablan en los juicios. O sea, se da el hecho y punto. O sea, nadie puede explicar. Yo no, o sea, no puedo meter la cuchara de lo que uno sabe. Pero bueno, esta gente fue a buscar a estos sicarios tan lejos, mandando a otra persona, obviamente, entre gente que ellos saben. Y este sicariato empresarial no es el único que ha existido en el sur. Hay periodistas que se han encargado de más o menos ver qué está pasando en el sur y no es el único caso.
En Foro Ciudadano, estamos tomando este caso que yo no sé si nuestra audiencia recuerda, que cuando se construyó el condominio de lujo Riñimapu, ahí en el borde del lago Riñihue, esto generó un conjunto de acciones de rechazo al mismo por parte de comunidades mapuche. Son varias las razones, entre otras porque se trata de lugares sagrados. La administración del condominio, por supuesto, se molestó al ver la reacción de sus vecinos, porque está justo al ladito donde se estaba construyendo un loft, como suele ocurrir en los tiempos actuales, comunidades mapuche que se instalan en la zona, así sea que no estaban funcionando como tales, pero al sentir amenazado su territorio ancestral, por supuesto, se instalan. Y se armó ahí un lío no menor por parte de este condominio de lujo. La administración de este condominio contrató matones armados sobre texto de que eran jardineros con el objeto de reprimir cualquier manifestación que hubiese por parte de sus vecinos, la comunidad mapuche. Bueno, y dispararon. Y entre esas balas se mató a Emilia Bau, mataron a Emilia Bau, hija de Denise Obrecht, la madre con quien estamos conversando aquí en Foro Ciudadano. Entiendo, Denise, que hubo un juicio. ¿Qué concluyó la justicia? Porque su hija finalmente la mataron el 16 de febrero del año 2021. ¿Qué pasó en el juicio?
Inmediatamente te cuento, pero también quiero aclarar que y contar que no lo hemos mencionado en este momento, que en diciembre del 2020 habían hecho algún movimiento que ya se sabía que iban a estar en ese lugar los mapuches, y ya el gobernador, el alcalde, todas las autoridades, carabineros, PDI, todos los del lugar ya sabían de esta recuperación ancestral, y los mapuches habían ofrecido, estaban dispuestos a dialogar con ellos.
¿Con el condominio?
Con el condominio. Y el condominio, por su lado, había pedido apoyo y ellos estuvieron todo el tiempo que yo estuve allá ya estaban con carabineros día y noche en el condominio Rillimapu. Habían drones que pasaban por sobre nosotros, que al principio incluso Emilia pensó que era, empezó como a sospechar y fue a preguntarle un día, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué además están vigilando con drones? No, es que estábamos jugando con el dron. Le dijeron cosas así como que eran turistas que andaban con drones, porque empezó a llegar muchísima gente a esa playa donde está el loft. Entonces,
¿esa muchísima gente que empezó a llegar era gente ligada al condominio o a la comunidad mapuche?
No, a la comunidad mapuche y ya, okay. Muchos turistas, a la parte de gente que iba a hacer deporte de canotaje al río San Pedro, porque ese lago termina que como que viene el agua de varios lagos y de ahí nace el río San Pedro.
Okay.
Entonces partían y luego se iban al río y llegaban ahí camionetas llenas de turistas, sacaban su canoa, partían, qué sé yo, y luego se iban al río San Pedro.
Lo que quiero entender, Denise, es si ese turismo estaba ligado con el condominio o no estaba ligado con el condominio.
Al parecer no.
Ah, ya.
Al parecer no.
Y eso no generaba problemas ni para carabineros, ni para el condominio del cual estamos hablando.
No.
Ok.
No, al parecer no, porque nunca lo fueron a molestar, nada.
Claro. O sea, aquí el problema era no con el turismo, no con gente ajena a la zona, no con el condominio, digamos, del cual estamos hablando, sino directamente, me refiero, quiero nombrarlo, al condominio de lujo Rinyimapu, ahí en el borde del lago Rinyiwa. El problema era con los mapuches directamente.
Directamente, y el que no se usaran su playa, porque para ellos son sus playas, porque, o sea, los cierres estaban hasta dentro del agua, entonces a ellos les molestaba ver gente
mapuche, convengamos, porque usted me señala que el turismo que llegaba a la zona, si bien no estaba directamente ligado con el condominio, era un turismo blanco, por usar una palabra tan propia,
claro,
del colonialismo.
Gente claro, común y corriente. Sí.
Claro. Cuénteme del juicio, que se nos está yendo la hora y quiero saber. Hubo un juicio que concluyó la justicia respecto del asesinato de su hija, Emilia Bau, que es lo que estamos conversando.
Ya, bueno, el juicio partió el 3 de enero y terminó el 23 de enero en Valdivia.
El 3 de enero del 2023.
Sí. Y, bueno, después de esos largos días con algunas interrupciones y qué sé yo, cosas que hicieron que se alargara, porque a veces habían interrupciones de mediodía o cosas así, injustamente, para mi gusto, totalmente injustamente, se concluyó que solamente el Francisco Jara Jarpa, que es uno de los supuestos jardineros que nunca anduvo ni con una pala ni nada, ¿ya? Solamente con armas, que por testimonio de los guardias anteriores, ellos lo habían escuchado en varias ocasiones que decía que él tenía armas, andaba con un banano con un arma, la vieron, y que sus armas tenían hambre de matar.
¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso?
Eso lo fueron testimonios de los guardias contratados.
O sea, esos guardias contratados hablaron de que su compañero, que es el que...
No, a esto le llamaban los jardineros.
O que los jardineros, ¿no es cierto?, andaban con armas.
Sí.
Y que este jardinero andaba con hambre de matar. Eso lo dijo un guardia.
Claro, fueron testimonios de los guardias contratados, Security, no sé cuánto, no me acuerdo bien el nombre.
Sí, claro.
Que eran guardias con uniformes formales, que usaban tenían perros para la seguridad y de estos bastones que parece que eran corriendo o algo por el estilo.
Claro, claro.
Era algo formal, como una empresa maneja su a sus guardias de seguridad.
Claro, y de esas guardias, claro, claro. Y este jardinero, entre comillas, no formaba parte de esa empresa formal. No, se me ha ido el tiempo, se me ha ido el tiempo, me queda un minuto y por eso quiero saber qué fue lo que pasó con el juicio, el que ustedes finalmente, el 8 de marzo de este año, solicitan que se anule. Pero antes quiero saber qué pasó en el juicio, qué se concluyó.
Yo que solamente esta persona era responsable, se le dieron 16 años de prisión, al cual hay que descontar 2 años, y como en el fondo, diciendo que era una persona casi que había actuado en forma solitario, y no es así, porque ellos estaban habitando una casa del condominio que le prestaron, en el cual encontraron distintos tipos de municiones, yo recuerdo que en un principio yo sé que eran 10 contratados, pero bueno, a los que pillaron arrancando eran 7. Y estas personas el día de los hechos habían empezado a molestar, a hostigar a unas personas que se habían puesto en un quincho, carpa, 2 familias con niños, chicos, que empezaron a hostigar a estos niños. Y de ahí comenzó todo este problema. Mi hija venía, cuando ya por segunda vez fueron a pedir ayuda a estas personas que estaban en la playa con carpa, ahí Emilia acompaña a la gente del LOF a hablar con los guardias para que no siguieran hostigando a esta gente, porque ya los otros guardias habían autorizado que se quedaran ahí.
Le voy a pedir si se puede alejar un poquito del perro, que al parecer tiene ganas de opinar también y está tapando su voz aquí en el Foro Ciudadano. ¿Se podrá alejar un poquitito?
Sí, me alejé.
Ya, súper, ya, ok.
Entonces ocurre esto, que se van acercando a conversar y estos tipos se ponen a disparar. Uno de ellos, se supone, porque, bueno, el camino que tenían que recorrer era un camino, ya estaba oscuro, era la noche, y que iba inclinado, y yo recuerdo perfectamente que en esa garita de seguridad que tenían ellos había luz. Entonces, ellos fueron simplemente a conversar.
Y es en ese contexto que mata, que finalmente sale la bala de este señor y que mata a su hija.
Sí, y no fue solo un disparo, fueron más disparos.
¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Porque se nos fue el tiempo, Denise, podemos hablar en otro momento, pero ¿qué es lo que ustedes están solicitando, que pidieron que el juicio se anulara porque el juicio concluye que solo ese señor contratado, ¿no es cierto?, por el condominio es el responsable, el resto se desliga completamente? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo?
Bueno, si la justicia fuera justa, debiera quedar muy claro que estas personas fueron contratadas por este condominio de lujo, por empresarios, que debiera también quedar claro que esta persona no actuó solo, porque hubo otro de los supuestos jardineros que le dijo: dispara, mátala. Y esto estaba planificado. Eso es lo que debiera quedar a la luz, y no solamente
claro, el caso de una persona. Claro. Ustedes han solicitado que se anule el juicio. ¿Cómo les fue?
Mire, la verdad es que se va a hacer el 17.
El 17 de marzo se va a saber.
El 17 se va a saber la respuesta, pero yo quedé bastante afectada porque, debo decirlo, esta abogada, Karen Paola Fernández, abogada de los supuestos jardineros, es una persona que no tiene ningún límite para inventar cosas o transformar las cosas en algo doloroso. Para mí fue muy doloroso escuchar ella tratando de, habiendo pruebas. A mi hija obviamente le hicieron una autopsia. Mi hija no tenía nada, venía de un tratamiento con una machi que había tomado solamente la buena. Ella tratando de, así como decir, hoy quizás
qué habría tomado, qué drogado, y bueno, y ahí está más que claro en las pruebas y en todo que mi hija no tenía nada, ni siquiera nada en el estómago, solo líquido de los lagüenes que le habían dado la machi. Entonces, una persona que trata de poner como maldad en las preguntas, en las cosas que iba diciendo, también así como tratando de implicar a los mapuches en algo que sucedió después, que Bau, mira, ya estaba en Valdivia, habían llegado todos los mapuches a acompañarlo, y que alguien... yo no puedo, no tengo idea quién, hizo, quemaron el mismo quincho donde la familia esa tuvo que arrancar, las familias que estaban ahí en carpa. Entonces, me queda un poco ese...
Claro, no, sí que son situaciones muy, muy duras. Bueno, vamos a estar atentas para poder acompañar y saber qué pasó, si finalmente se anula este juicio para iniciar otro, donde a juicio de ustedes aquí hay una alta responsabilidad del condominio de lujo Riñimapu, ahí en el borde del lago Riñihue, que contrata a este señor, aparentemente, ¿no es cierto?, es así, y entonces quien dispara no es solo el responsable, sino también para quien trabajaba. Denise, un abrazo muy cariñoso, toda nuestra solidaridad, y vamos a continuar, vamos a continuar conversando en otro Foro Ciudadano.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.